Bueno, quiero darles la bienvenida a todos a nuestra próxima sesión. Hemos pasado las últimas dos clases anteriores viendo la depravación radical y ha sido un vistazo aleccionador. Y creo que todos debemos admitirlo porque hemos visto el estado de la raza humana y no es una imagen agradable por el pecado de Adán y la imputación de su pecado a la raza humana y luego la participación de su naturaleza pecaminosa en cada concepción a partir de ahí. Toda la raza humana está espiritualmente cegada, esclavizada, ligada al pecado, ligada a Satanás, espiritualmente muerta, abandonada en ignorancia, marcada por la incapacidad espiritual. Y aquí la pregunta, ¿cómo puede cualquier persona ser salva si nadie puede ver la verdad, nadie puede escuchar la verdad y necesita la verdad? Si nadie puede venir a Cristo, aun cuando el Evangelio está claramente presentando esta invitación, la pregunta para nosotros es ¿cómo nosotros entonces fuimos salvos? ¿Cómo puede cualquier persona venir a Cristo? Y la respuesta es, pero Dios. Martin Lloyd-Jones dice, dele gracias a Dios por los peros en la Biblia. Pero Dios, por la gracia divina, ha intervenido en nuestras vidas de manera extraordinaria y ha orquestado un plan desde la eternidad pasada. Y lo que queremos ver en esta sesión es la doctrina de la elección soberana, de que antes de que empezara el tiempo, antes de que la eternidad pasada comenzara, desde la fundación de la tierra, Dios eligió a aquellos que Él iba a salvar. Y usted pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios no eligió a todos? Y aquí está la pregunta, ¿por qué Dios eligió a cualquier persona? O aún más personal, ¿por qué Dios me eligió a mí? Porque Dios está eligiendo de entre aquellos que no son dignos, que no se lo merecen y que están bajo su ira. Justamente es una gracia admirable que Dios eligiera a cualquiera. Es increíble esta gracia que Dios ha elegido un número amplio que nadie puede contar. Y tal es la gracia de Dios. La Biblia enseña esta verdad de la doctrina de la elección soberana. Y eso es lo que queremos cubrir en esta sección. Ahora, por razones solo conocidas por Dios, por nada que hubo en nosotros, nada que Él previó, nada bueno en nosotros, porque la única cosa que Dios vio es que éramos espiritualmente ciegos, muertos. No había nada atractivo o agradable cuando nosotros éramos simplemente cadáveres espirituales decayendo en nuestro pecado. Bueno, la elección se originó en Dios mismo para su gloria, para que con la presentación de su gracia habría un número grande que adoraría a su Hijo para siempre y por siempre. Dios ha hecho esta distinción, esta elección. Así que queremos hablar de esto en nuestra próxima sesión y queremos ir por el Evangelio de Juan una vez más. Hasta este punto hemos pasado una vez por el Evangelio de Juan y hemos marcado esos versículos que hablan de la depravación radical, de la corrupción radical, y ahora queremos seguir con el tema de la elección soberana. Hemos visto las malas nuevas y ahora vamos a las buenas nuevas y todo empieza con Dios. Así que si tienen sus Biblias y solamente quiero darles algunos encabezados mientras atravesamos esto, quiero que comencemos en Juan 1, versículos 12 y 13 y quiero llamar este encabezado la elección divina. La selección divina porque la salvación está enraizada en la soberanía de Dios en la eternidad pasada y en Juan en el versículo 12 y 13 del capítulo 1 leemos, a todos los que les recibieron, refiriéndose a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora, esta es la parte humana, la perspectiva del hombre. Esta es la oferta gratuita del Evangelio. Pero el versículo 13 es el otro lado de la moneda. Este es el lado de Dios. Así es como es que alguna persona recibe al Señor Jesucristo. En el versículo 13, esta es una declaración extraordinaria de la voluntad soberana de Dios en la salvación. Y también les diré que está en la parte primaria de este libro, no en la parte atrás, mientras caminamos por este tema, lo que presupone es que aún en el primer siglo esta verdad de la voluntad soberana de Dios en la salvación era una doctrina muy comúnmente entendida. Era la cristiandad personal. Miren el versículo 13. Los cuales son engendrados, no de sangre, es decir, aquellos que han sido espiritualmente engendrados, no de sangre, no de una descendencia física, no porque los padres creyeran, no por eso entraron al reino de los cielos, no tampoco la voluntad de la sangre, de la carne, no es por el intento de los hombres de hacerse justos, no es por la voluntad de los hombres. Aquí hay mucho ya para tragar. Eso está diciendo que nuestra salvación, nuestra fe en Jesucristo, creyendo y recibiendo a Cristo, el punto clave no es nuestra propia voluntad. Un día vamos a llegar allí como autónomos. Bueno, yo voy a creer en Cristo. Él dice, no es de la voluntad de los hombres, coma, pero Dios. El nuevo nacimiento es de Dios y está enraizado en la voluntad de Dios, la soberana, determinada elección de Dios. Precedió nuestra elección de creer en Cristo. De hecho, es la elección de Dios que hace, que causa nuestra elección para que sea activada. La elección de Dios es la raíz, nuestra elección es el fruto. La elección de Dios es la causa, nuestra elección es el efecto. Todo está enraizado, fundamentado en la elección eterna de Dios. Un par de versículos más, patentemente claro. Efesios 1:4 dice, Él nos escogió. No dice que nosotros lo escogimos. Según Él nos escogió en Él, miren, antes de la fundación del mundo, Spurgeon dijo, Dios tuvo que habernos elegido en la eternidad pasada porque nunca me hubiera elegido cuando me viera en el tiempo real. Romanos 9, versículo 16 es otra referencia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Escucharon eso? No depende del hombre que quiere. ¿Por qué es esto? Porque la voluntad del hombre está envuelta y ligada en pecado. Así que la verdad de la elección soberana es gloriosa. Dios ha ejercitado su voluntad hacia nosotros. Cuando nuestra voluntad estaba muerta hacia Él, nosotros nunca pudimos haberle elegido a Él. Dios escogió actuar hacia nosotros y lo hizo así, eligiéndonos para ser salvos y para estar en Cristo. Ahora, quiero que vayan conmigo en segundo lugar a Juan 6, versículo 37 y el versículo 39. Y quiero que vean que no solamente es una elección divina, pero que también es una elección de amor. Que esta elección por la cual Dios nos ha seleccionado y aquellos que han nacido de nuevo a sí mismo, está enraizada en el amor grandioso de Dios, y específicamente, no solo su amor hacia aquellos que Él elegiría, sino su amor por su Hijo. Estas líneas se intersectan por encima de nosotros ahora. Sí, Dios nos eligió en amor, y Él nos predestinó en amor, pero también es el amor que Él tenía por su Hijo. Y Dios determinó que iba a haber una comunidad que adoraba de personas de todas las edades que declararían la gloria de su Hijo y que se conformarían a la misma imagen de su Hijo. Entonces, eso es lo que Juan 6:37 nos enseña, que aquellos que el Padre eligió los dio como un regalo a su Hijo en la eternidad pasada. Y esto es algo maravilloso, que nosotros fuimos confiados en las manos del Hijo mucho antes de que el Hijo viniera a este mundo, y para que el Hijo entonces recibiera los requerimientos del Padre que Él entrara en este mundo y entregara su vida por los elegidos. Hablaremos luego de la naturaleza de la redención particular. Pero aquí en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa palabra todo es una palabra colectiva para todos los elegidos. Lo que está diciendo es que antes de que cualquier pecador alguna vez viniera a Cristo, antes de que cualquier pecador sea atraído por el Padre a Cristo, Dios lo había ya dado al Hijo. Y la razón por la que se lo había dado al Hijo es porque ya Dios los había elegido por sí mismo y para sí mismo. Esa elección fue hecha antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios nos eligió, Dios el Padre nos entregó a Dios el Hijo para que nos convirtiéramos en su novia, para que fuéramos su grupo de ovejas elegidas. Y el Hijo, como decimos, vendría y entregaría su vida por estos elegidos. Pero miren qué dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Darle al Hijo precede la venida al Hijo. Déjenme decirlo otra vez. El darle todo esto al Hijo precede la venida del Hijo. Y todo lo podemos llevar a la eternidad pasada. James Montgomery Boyce escribe en este punto: ¿quiénes son estos a quienes el Padre da a Jesucristo? Nos muestra él, como dice Pablo en Efesios, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estos son los elegidos de Dios. Así que es imposible leer este versículo sin reconocer que hace muchos años, en la eternidad pasada, fuimos dados por el Padre al Hijo. Edades antes de que nosotros viniéramos al Hijo. Miren el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Jesús dice en el versículo 39, esta es la voluntad del que me envió, diciendo que el Padre ha hecho una elección determinada según su soberana voluntad en Jesús. Y él está dando esta referencia en el versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que él me ha dado, yo no pierda nada y los resucite en el último día. Y por supuesto el Hijo lo hará, porque todos estos son un regalo de amor del Padre al Hijo. Y el Hijo, él aprecia esto que se le ha dado. Él dispone su corazón de amor y de compasión incondicional sobre aquellos que les han sido dados por el Padre. Y él dice, todos estos yo los resucitaré en el último día y no se perderá ninguno de ellos. Detrás de estos versículos está esta doctrina de la elección soberana. Pero hay un gran número que han sido escogidos por Dios, por su sola gracia, para ser los recipientes del amor de su Hijo. Hay muchos otros versículos. Permítanme darle algunas referencias más. Jeremías 1:5. Antes que te formase, dice Dios, yo te conocí. Esto es el preconocimiento. Te conocí antes. Yo dispuse mi corazón sobre ti, y antes de que salieses de la matriz, yo te santifiqué. Antes de que salieras del vientre de tu madre, yo te escogí, y te di por profeta a las naciones. Romanos 9:11, el apóstol Pablo escribe, hablando de los gemelos, aún no habían nacido, no habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Así que antes de que los gemelos nacieran del vientre de su madre, Dios ya había hecho una elección determinada para escoger a uno y dejar al otro, para que toda la gloria fuera para Dios. Primera Tesalonicenses 1:4, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Quiero recordarles, hermanos, que este es el cuarto versículo de Primera Tesalonicense. Aquí se presupone una verdad comúnmente creída en la iglesia primitiva, de tal manera que el segundo versículo de esta carta, luego de la salutación, inmediatamente habla de la doctrina de la elección soberana. Segunda a Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido desde el principio. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Primera de Pedro 1:2, elegidos. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección. Todos estos versos hablan sobre esta gloriosa verdad de la elección soberana. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que vamos a excavar un poco más profundo en el Evangelio de Juan. Y quiero llevarles a Juan capítulo 10. Hemos estado en Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 10. Y deseo llamar este encabezado su elección previa. Porque mucho antes de que alguno venga a tener fe en Cristo, estos que creen son representados como quienes ya pertenecen de antemano a Jesús. Y Jesús habla de los tales como sus propias ovejas. Antes de que las ovejas vengan a Él, ya son su posesión, ya son su rebaño, que han sido puestos en sus manos, mucho antes de que escuchen su voz, mucho antes de que vengan a Él. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Jesús está hablando de los falsos líderes religiosos de Israel. Ellos no vinieron por medio de cualificaciones mesiánicas. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús ha llenado solamente él los requisitos del Mesías venidero por su linaje, su genealogía, por sus milagros que ha hecho y todo el cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Versículo 3, a este abre el portero. Quizás la referencia es al ministerio de Juan el Bautista y su ministerio de preparación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Necesitan entender que estas son las ovejas de la comunidad, que hay varios rebaños y el pastor pasaba la noche en la posada, en la ciudad, y en la mañana él viene y encuentra una gran comunidad de ovejas y el portero debe darle paso para que venga a la comunidad de ovejas y él levanta su voz y comienza a llamar a sus propias ovejas. Entonces todas las ovejas bajan su cabeza y todas las ovejas están comiendo. Y cuando el pastor llama sus ovejas y las ovejas oyen la voz de su pastor, levantan la cabeza. Y esa oveja comienza a caminar detrás de la voz de su propio pastor, mientras las demás ovejas mantienen su cabeza baja y siguen comiendo. Aquí hay algo que ya se ha transmitido. Hay una relación que ha sido establecida por Dios entre el pastor y estas ovejas escogidas. Y en su tiempo, cuando escuchan la voz de su pastor, comienzan a separarse de los otros rebaños, separarse de las demás ovejas. Este es mi pastor que me llama, y yo conozco su voz. Y ellos comienzan a dirigirse hacia donde el pastor, y el pastor las lleva a pastos verdes, a un lado hermoso del campo. Detrás de Juan capítulo 10 está la gloriosa verdad de la doctrina de la elección soberana, que Dios ya había elegido a estas ovejas para que les pertenecieran a este pastor, su hijo. Así que para que cuando el hijo viniera y levantara su voz y llamara a sus ovejas, ellas reconocieran su voz. James Montgomery Boyce, para citarlo otra vez, tan excelente maestro de la Biblia, el doctor Boyce, ha dicho en esta generación sobre Juan 10, esta es la doctrina de la elección, la que hemos visto muchas veces en el Evangelio de Juan y veremos otra vez. No es de mucho gusto ni de mucho predicar, pero si está en las Escrituras, debe ser predicada por encima de todas, por cualquier persona, o por encima de cualquier persona que está en serio para expandir el Evangelio. ¿Cuál es el punto central de la parábola de Cristo? ¿Cuál es el punto central de Juan 10?
Y aquí, Boyce responde
con un signo de exclamación. Ese es el punto, que Dios da unas ovejas al Señor Jesucristo, y Él viene a la puerta del redil, y conociendo sus ovejas de antemano, las llama y las saca. Jesús dice que su pastor llama a sus propias ovejas por nombre, no a quien sea, sino por nombre. Las llama por nombre, subraya voice, y ellas lo siguen. Quiero decirles que ese es su testimonio y esa es su historia si usted está en Cristo. Que estaba usted en ese redil, en esa comunidad, entre otras personas religiosas pero perdidas, no teniendo una relación salvadora con Cristo, hasta ese día, hasta ese momento, cuando Él te llamó por nombre, cuando Él dijo, Zaqueo, baja, desciende, yo cenaré contigo esta noche, cuando Él dice, Lázaro, levántate. Si Él no hubiera dicho, Lázaro, el cementerio entero hubiera salido. Jesús llama a sus ovejas por nombre. Él le dijo a Leví, sígueme. Detrás de todo esto está esta verdad, que hubo una elección hecha por Dios en la eternidad pasada, y aquellos que fueron elegidos, dados al Hijo para ser sus ovejas, para que cuando llegara el tiempo, cuando Cristo haya venido al mundo a través de la predicación del Evangelio y la llamada del Espíritu Santo, estos elegidos por Dios vendrían a la fe en Cristo. Y esta es la enseñanza de la gracia. Es como Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y así mismo es nuestra elección y nuestra salvación. Ahora, todo esto para concluir esta sesión es algo muy humillante. Esto no nos causa ser arrogantes. No deberíamos de admitir que algunos de nosotros hemos luchado con el orgullo, Romanos 7, pero este es el gran orgullo aplastado. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué seleccionaste mi nombre en la eternidad pasada? Usted pudiera fácilmente, o pudiste haberme pasado por alto, pero por razones que solamente Dios conoce de acuerdo a su propósito inescrutable, Dios escogió disponer su corazón de amor sobre nosotros como sus elegidos para ser la novia elegida para su Hijo. Y fuimos dados al Hijo mucho antes de que viniéramos a Él para que creyéramos. Hay allí un sentido verdadero del destino sobre nuestra vida, que hemos sido marcados por Dios en la eternidad pasada. Y el propósito de todo esto es la elección soberana de Dios. Ahora, la próxima vez que nos reunamos, quiero ver con ustedes en el Evangelio de Juan que él usa la palabra elegidos y que específicamente trae esta verdad en un enfoque más específico, pero por ahora vamos a aceptar que Dios nos ha enseñado y humillemos nuestro corazón este día para ser uno de sus ovejas elegidas. Que el Señor bendiga nuestros corazones con la riqueza de esta verdad. Es una verdad inmensa que se nos reveló. Y qué privilegio es ser uno de sus ovejas elegidas. Que Dios los bendiga y veremos esto la próxima vez que nos reunamos.